Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Al aire, el espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, espacio que va todos los lunes a las 10 de la mañana por estas frecuencias de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Saludo cordial en esta mañana de lunes con la asistencia técnica de Dagoberto Paternina y la presentación de Carlos González Restrepo. Hoy en este espacio con la coordinación de Claudia Campuzano en la parte de todo lo que es la gestión de contenidos de este espacio por parte de la Facultad de Odontología, les traemos el tema de trauma dentoalveolar, dentoalveolar, una propuesta que nos trae en este día con la participación de Eliana Pineda. Ella es odontóloga, especialista en endodoncia, magíster en epidemiología y jefe de investigación de la facultad. Un saludo cordial entonces, profesora Eliana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes.
Muy bien, y también complacidos de tenerla en este espacio del radioconsultorio de aquí de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Y esperamos resolver algunas de las principales dudas que se generan alrededor de este tema, de todo lo que es esto que se genera dentro del alveolar, el trauma en general. Pues empecemos contándole a los oyentes en qué consiste precisamente el trauma dentoalveolar y cuáles son pues, las principales causas y lo más común que lo provocan y también como la ubicación propiamente, de qué se trata este padecimiento que tienen muchas personas.
Bueno, Carlos, pues esto es relativamente frecuente. Es una afectación del diente y los tejidos que soportan el diente. Entonces, el ligamento periodontal, que es el que une el diente al hueso, y pues obviamente el alvéolo o el sitio donde está alojado el diente. ¿Por qué ocurren estos traumas? Pues realmente son muy, muy diversas las situaciones. Normalmente son por golpes o caídas, ¿cierto? Pues pueden ser, son de tipo accidental. Entonces yo puedo recibir un golpe en variadas circunstancias porque estoy realizando cualquier tipo de deporte que implique pues contacto, pero también puedo tener un trauma por una caída de una bicicleta, unos patines, si soy deportista, puede ser deportista aficionado o de alto rendimiento, puedo tener un accidente automovilístico y en cada una de estas situaciones se puede presentar un trauma que afecte el diente y los tejidos que soportan el diente. Además, también podemos tener en personas adultas algunas condiciones sistémicas que predisponen a las caídas, como por ejemplo que las personas tengan algunos antecedentes de enfermedades relacionadas con el azúcar, entonces pueden tener una baja de azúcar y entonces esto va a hacer que la persona caiga desde su propia altura y se golpee en cualquier momento y esto también predispone al trauma dentoalveolar. Entonces puede ser relativamente común en ciertas etapas de la vida, en los niños cuando están empezando a caminar, en los adolescentes que hacen muchísimos deportes, son como un poco más arriesgados en las actividades, toboganes, deportes extremos, y pues en los adultos, como ya te dije, en personas que tengan ciertas condiciones sistémicas, como también, por ejemplo, la epilepsia. Entonces, todas estas caídas o estos golpes que se puedan presentar en la zona, básicamente, pues, de los dientes, lleva a que tengamos un trauma que afecte los dientes y que afecte los tejidos que lo soportan. Eso se puede generar entonces a partir de estos eventos un aflojamiento del diente, una fractura, bien sea del diente o del hueso que está alrededor de él y que lo soporta.
En ese aspecto, doctora Eliana, entonces, ¿qué podemos decir que es el alvéolo? O sea, ¿es como toda esta zona semicircular o ovalada de, sí, que soporta todos los dientes de arriba y abajo?
Sí, exactamente. Cada diente tiene como su huequito en el hueso donde va alojado, ¿cierto? Entonces, eso justamente es el alvéolo, el huequito que donde entra el diente en el hueso. Entonces, tenemos en los maxilares y en la mandíbula, o sea, en el maxilar superior y en la mandíbula, tenemos 28 o 32 huequitos donde va alojado cada uno de los dientes, que es lo que conocemos como el alvéolo dental.
O sea, que es como la cavidad donde entra el diente en el hueso.
Exactamente, esa cavidad que soporta el diente, pues lo mantiene como firme a través de un ligamento que lo une, ¿cierto? Es como una especie de articulación que mantiene el diente ahí firme para que podamos hacer todas las funciones masticatorias y todas las funciones pues que normalmente hacemos con los dientes y en la cavidad oral. Entonces el alvéolo es ese huequito donde va el diente y ese huequito sufre cuando tenemos un trauma porque puede incluso salir expulsado el diente hacia el suelo o puede aflojarse del huequito. Ese es el alvéolo y por eso se conoce como trauma dentoalveolar, que en eso es en lo que nos vamos a centrar hoy, en los traumas que afectan el diente y el huequito o el alvéolo que soporta el diente.
Entonces, para diferenciar, digamos, de una situación, digamos, de un diente que sufre un golpe, también lo podemos caracterizar dentro de esa situación, o hay momentos en los cuales no se afecta tanto el alvéolo y solamente sufre el diente.
Sí, mira, digamos que el trauma dentoalveolar tiene dos aspectos básicos que el odontólogo debe tratar y que todas las personas deben conocer. La afectación del diente puede llevar simplemente a una fractura, entonces a una fractura de una partecita del diente. Entonces, tú ves cómo se te partió un pedacito de diente después del golpe, pero no te pasó nada más, ¿cierto? Esa fractura puede ser mucho más grande o puede ser mucho más pequeña, pero hay otras fracturas que tal vez no vemos y que pueden estar en la raíz del diente porque la raíz está sumergida en el hueso, en el alvéolo, como ya lo dijimos. Entonces, el trauma puede tener afectación del diente en su parte externa, que la podemos visualizar, y también en su parte interna, es decir, en la raíz. Pero el trauma también me puede afectar el otro aspecto importante, que es el alvéolo. Y dentro del alvéolo está el ligamento periodontal, que son las fibras que mantienen amarrado el diente a ese alvéolo. Entonces, digamos que lo más grave en el trauma es cuando se me afecta ese ligamento, que es el que me une al alvéolo dental. Porque el diente lo puedo restaurar, al diente le puedo hacer, cuando tengo una fractura del diente le puedo hacer una resina, se puede restaurar de forma pues estética y queda como si no le hubiera pasado nada. Pero cuando afecta el ligamento periodontal, que es ese que une el diente a su alvéolo o a su huequito, pues ahí ya sí hay una afectación mucho más grave que puede llevar a la pérdida del diente. No sé si te quedó claro.
Sí, queda pertinente y clara la explicación en ese sentido. Y en la relación que existe, digamos, con esos golpes que en un momento determinado puede sufrir una persona, también hay situaciones en las cuales se pueda afectar, digamos, por otro tipo de condición. ¿Siempre trauma es igual a golpe o hay otra definición de trauma en este caso de todo lo que podemos hablar acá de estos asuntos que estamos tratando en el día de hoy?
Pues básicamente el trauma dentoalveolar, como ya lo vimos, pues la etiología son eso, son los golpes, que se ocasionan o por caídas o por accidentes, y hay pues personas que son más prevalentes a ellas, como ya lo vimos, aquellas personas que practican deportes extremos, los niños que están como aprendiendo a caminar, los adultos que presentan alguna condición sistémica que hace que pierdan el conocimiento fácilmente, pero también hay que diferenciar otra situación, y es que dependiendo del objeto con el que yo me golpee, pues puedo tener una mayor severidad en el efecto del trauma, y también dependiendo de la edad del paciente. ¿Por qué? Porque cuando tengo una persona muy joven, los maxilares de las personas jóvenes son más blandos, digámoslo así, como los niños. Tú ves que cuando un niño nace es como más blandito, ¿cierto? Como gelatinita. Entonces, así también los maxilares de las personas muy jóvenes son más resilientes a recibir los golpes, y frente a un golpe no hay una fractura, sino que ellos tienden a sufrir más afectaciones del alvéolo. O sea que te dan un golpe a un niño de 12 años, por ejemplo, y el diente sale volando de su alvéolo, porque como es tan blando y resiliente, eso es lo que sucede primordialmente. Pero en un adulto, como el hueso ya es mucho más compacto, ya ha habido un proceso de mayor mineralización, entonces ahí ocurren más las fracturas. Entonces no es común en un paciente adulto que el diente le salga volando o que el diente se le afloje, sino que el diente se le fractura. Y ahí cuando se fractura, entonces se libera pues esa energía del impacto. De la misma manera, cuando el trauma va a ser diferente cuando, por ejemplo, te dan con un bate de béisbol que cuando te dan con el puño. Entonces, cuando, por ejemplo, es una riña o una pelea y te dan con el puño, hay como que se amortigua más el golpe y no sufres una fractura, sino que puedes sufrir más un aflojamiento. Pero cuando es con un bate o cuando es un impacto de arma de fuego, ese sí ocasiona con mayor frecuencia una fractura y no un aflojamiento. Esa es básicamente cómo funciona la biología en relación con la etiología de este evento.
Sí, vienen también a la mente pues los deportes de contacto que pues se practican tanto en la juventud y los deportistas profesionales. ¿Cuáles son precisamente los síntomas inmediatos de un trauma dentro del alveolar que los pacientes deben reconocer?
Bueno, mira, como tenemos pues básicamente dos grupos de edades más prevalentes, entonces hay que ser muy consciente que si es un niño, pues hay que estar muy pendiente cuando los niños están en todas esas actividades deportivas y recreativas. Entonces hay que estar muy vigilante, porque en los niños se puede presentar muy fácilmente estos traumas con aflojamiento del diente e incluso salida completa del diente al exterior. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo ideal? ¿Qué hay que hacer inmediatamente como mamá, como cuidador, como profesora? Lo ideal, si un diente sale de su alvéolo, es volver a insertar el diente en el alvéolo. El mejor medio de transporte para que un diente pueda llegar a feliz término y pueda llegar a un consultorio odontológico, porque pues obviamente la mayoría de los niños no van a estar jugando en la puerta de un consultorio odontológico, sino que van a requerir un desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo ideal para desplazarlo? Es tomar el diente, enjuagarlo en agüita e inmediatamente meterlo en el alvéolo dental o en el huequito que quedó vacío, ¿cierto? De la misma manera, cuando el diente se afloja, tratar de reposicionarlo inmediatamente y dirigirse pues a un centro odontológico para que allí sea ferulizado. Es lo mismo que ocurre como cuando un paciente tiene una fractura que es tan común de un brazo, de una pierna, que lo inmovilizan. Eso es lo mismo que hará el odontólogo inmediatamente, llegue la mamá o el cuidador con el niño a un consultorio odontológico después de hacer la reposición, ferulizarlo o inmovilizarlo para que el diente pueda cicatrizar y esas fibras del ligamento periodontal que unen el diente con su alvéolo puedan estabilizarse y el diente pueda recuperarse y pueda cicatrizar adecuadamente. Eso frente a los niños, ¿cierto? Frente a los adultos, entonces, pues también, como no es tan común que un adulto sufra un aflojamiento o una pérdida, pues, del diente, pues que el diente salga de su alvéolo, sino que tenga una fractura, entonces, pues, consultar también de manera inmediata para evitar contaminación, pues, bacteriana, pues, tratar de hacerlo lo más rápido posible la consulta, pero también si tiene su pedacito de diente, llevarlo, porque dependiendo del tamaño de ese pedacito que se le fractura, pues también se le puede, digamos, pegar o pues también se puede restaurar por medios estéticos, que tú sabes que ahorita en odontología hay una gran cantidad de alternativas estéticas para devolver todos estos pedacitos que se pierden y que afectan de alguna manera la estética. Pero lo más importante es cuidar el ligamento periodontal. ¿Por qué? Porque el diente por dentro, aunque tiene un nervio o una pulpa dental, esa pulpa dental, si se afecta, es susceptible de hacer un tratamiento de endodoncia y el diente se puede conservar. Pero cuando pierdo el ligamento, que es ese tejido que une el diente a su alvéolo, ahí es cuando tengo menos posibilidades de que el diente permanezca y aún así vuelva a insertarlo en el alvéolo, el hueso lo va a rechazar y se va a presentar después una reabsorción dental. No sé si tengo que hacer un poquito de énfasis en algo, no sé si fui clara con esta respuesta.
Sí, profe Eliana, creo que reiteraría de pronto la pregunta entonces en cuanto a que si el diente se recupera, como usted lo menciona, en el caso de los niños o de jóvenes, pues puede haber un nivel de recuperación de ese diente como que queda y si se repone en la consulta pues ya odontológica, puede volverse a rehabilitar de alguna manera a ser normal, y en los adultos de pronto es un poco más difícil. Más o menos eso es lo que entiendo que quedó en la respuesta también, ¿no? ¿Es así o habría que reiterar algo?
Bueno, más o menos. Digamos que lo más prevalente es que en los adultos el diente no se sale, sino que el diente se fractura. Entonces, digamos que hay más posibilidades de mantener el diente porque puedo tener una fractura y la fractura se puede resolver con una férula también y devolviéndole la estética. Lo más, digamos, que hay que tener cuidado es con los niños y los jóvenes, porque el evento más grave en el trauma dentoalveolar es la avulsión. La avulsión es la salida del diente de su alvéolo al suelo, al piso, a la mesa, a cualquier lugar. Ese es el evento más grave de todos los traumas. Entonces, como es el evento más grave, hay que tener mayor cuidado para no perder ese diente y poderlo insertar inmediatamente. Aunque existen medios de transporte, yo puedo meter el diente en leche y llevarme el niño y el diente en un vasito con leche a una consulta pues odontológica de manera inmediata. El mejor medio de transporte es el alvéolo dental. Entonces, como les decía, si el diente está cayó en tierra, darle una jugadita y meterlo de manera inmediata en el alvéolo. Ese es el mejor medio de transporte para que se preserven las células del ligamento periodontal, que son las que no tienen otra posibilidad de recuperación y las que me van a permitir que el diente pueda cicatrizar y volverse a pegar de su alvéolo.
Ya sucedió el accidente, el trauma, y cómo se evalúa precisamente la gravedad del trauma propiamente. ¿Cómo evalúan ya en la consulta la gravedad y el problema que tiene el paciente?
Sí, justamente con estas dos situaciones que también te acabo de mencionar. El odontólogo, cuando ya el niño llega a la consulta o cuando el adulto llega, tiene que evaluar si la afectación es solamente del diente o si también está afectado el alvéolo y su ligamento. Entonces hay que revisar, hay que tomar una radiografía para ver si hay fracturas. Lo más, digamos que La tecnología más avanzada en este momento son las tomografías, que nos permiten identificar de manera inmediata si el diente tiene algún tipo de fractura en la raíz y proceder entonces a la inmovilización o a la ferulización. La férula se hace con un alambrito que se pega de los dientes de los lados con resina, y eso permite la estabilidad del diente para que no se mueva durante un tiempo determinado. Ahorita hablamos un poquito más de qué tanto tiempo debe tener el diente la férula, pero eso es lo primero que el odontólogo hace, hacer una evaluación clínica y una evaluación radiográfica. Obviamente estamos hablando, repito, de trauma dentoalveolar. No hay ninguna afectación de la parte cognitiva, no hay un trauma mayor en el paciente y yo me puedo dedicar tranquilo a la consulta odontológica. Otro escenario sería si el paciente hubiera sufrido un golpe a nivel de otras estructuras faciales o de la cabeza, que haga que el paciente tenga que consultar médicamente porque tiene otras condiciones de mayor cuidado. Pero estamos hablando de pacientes que solamente se afectaron el diente y sus estructuras de soporte. Entonces estos pacientes van a llegar a la consulta odontológica y lo primero que hace el odontólogo es hacer esa valoración clínica y radiográfica para ver el efecto sobre el diente y el efecto sobre el ligamento que une el diente al alvéolo. Si solamente se me afectó el diente, entonces voy a devolverle la estética al diente con los medios que tenemos en este momento para la parte estética, en la parte de adhesión, carillas, resinas, coronas, ¿cierto? Pero si es una afectación también del diente en la parte de la raíz, con una adecuada ferulización, el diente se puede conservar. Puede ser necesario incluso el tratamiento de endodoncia en aquellos donde la fractura fue mayor y afectó el nervio del diente. Entonces, todo eso lo evalúa el odontólogo en la consulta. Pero lo más urgente que él tiene que priorizar y que no da espera es aquellos dientes que se aflojan, aquellos dientes que se salieron y se volvieron a meter en el alvéolo, porque recuerden que ese es el trauma más grave y que si no se controla de manera adecuada puede llevar a la pérdida permanente del diente. Entonces, por eso es la campaña que hay que hacer en todas las mamás, en todas las profesoras. Si el diente sale de tu alvéolo, debes enjuagarlo, debes tomarlo por la corona, no debes tomarlo desde la raíz, sino solamente por la corona, volverlo a poner en el alvéolo, y así es más fácil que cuando llega a la consulta, entonces el odontólogo lo va a poder ferulizar y le va a poder dar las recomendaciones y las prescripciones adecuadas, porque estos pacientes van a requerir una profilaxis o la vacuna antitetánica, van a requerir un manejo con antibiótico, un manejo con analgésico, obviamente también hay que tomar radiografía. Pero ya el diente entonces, digamos que se va a poder ferulizar también para inmovilizarlo y que pueda cicatrizar, pero el mayor, efecto lo tiene los cuidados que haya tenido la madre o el cuidador o el profesor en el momento de tomar el diente para preservar esas células de ligamento periodontal y que lleguen viables a la consulta con el odontólogo. Porque si el odontólogo encuentra que esas células fueron bien conservadas, simplemente inmoviliza el diente y vamos a tener un diente de muy buen pronóstico, que va a poder cicatrizar, que va a estar por muchos más años haciendo parte de la cavidad oral del paciente. Pero si el diente no llegó bien conservado, o sea, el diente llegó en el bolsillo del papá seco, revuelto ahí con las monedas, entonces ahí ya no tenemos células de ligamento periodontal viables. Esas células ya van a estar muertas. Así que lo que le queda al diente de vida, es muy poco, porque ya nos toca retirar esas células muertas, colocar el diente, pero es un diente que se va a perder muy rápidamente. Es un diente que se va a perder a los 6 meses, al año, a los 2 años. Pero sí, digamos que que esto debe ser un trabajo conjunto. Si todos hacemos campaña y las personas tienen ese conocimiento, los dientes van a llegar a la consulta odontológica con su ligamento periodontal viable, vivo, y se va a poder mantener y va a poder cicatrizar.
O sea que se reitera entonces la importancia de el ganar tiempo rápido a la urgencia odontológica, y también el modo de transporte, de que sea lo más higiénico posible. Yéndonos un poco, antes de llegar a los tratamientos, llegando un poco al extremo, también se presenta mucha situación de fractura de la mandíbula, de los accidentes de tránsito, ahora que hay tanto problema con las motociclistas, también los ciclistas sufren mucho esta situación. ¿Afecta también mucho estas fracturas de la mandíbula?
Sí, claro que sí. Cualquiera de estos accidentes que impacta en los procesos alveolares o en el maxilar superior o en la mandíbula tiene afectaciones que pueden ir desde el trauma dental y alveolar hasta fracturas completas del hueso maxilar o de la mandíbula a nivel del cóndilo, que es el que une la mandíbula o el maxilar inferior con el resto de la cara, pues también a nivel del arco cigomático, que es el que está bordeando la órbita, ¿cierto? Pero estos traumas, digamos que sí son manejados a nivel de las instituciones hospitalarias por los cirujanos maxilofaciales. Estos traumas, pues, no son de manejo del consultorio odontológico, como si son los traumas dentoalveolares, que digamos que, aunque son importantes, no tienen un efecto tan grande a nivel de la salud general del paciente o comprometen su vida. Entonces, creo que es importante para ahondar un poquito más en ello, en una próxima oportunidad, invitar a un cirujano maxilofacial que nos hable un poquito de estos traumas mucho más grandes que pueden llegar a afectar la vida del paciente y cuál es, digamos, la forma como se deben de manejar desde el momento en el que ocurren hasta la rehabilitación completa del paciente, porque sí es otro mundo completamente.
Claro. Y pasando ya a los distintos modos del tratamiento, pues ya habló usted de las distintas maneras en que pues puede haber un trauma. Ahora hablemos que cuáles son esas opciones de tratamiento disponibles precisamente para abordar este tipo de traumas.
Bueno, entonces mira, cuando el diente simplemente sufre un aflojamiento o una expulsión de su alvéolo, el tratamiento siempre será la ferulización o la inmovilización del diente. Esa inmovilización dura más o menos de 7 a 14 días si las células del ligamento periodontal están viables, y a los 14 días va a estar completamente restablecida la función del diente, y ya dependiendo de si fue afectada la pulpa o el nervio dental, porque veamos que el diente empieza a cambiar de color o porque persiste el dolor, entonces habría que hacer un tratamiento de endodoncia, que es lo que comúnmente se conoce como tratamiento de nervio. Entonces ya el diente está fino en su alvéolo, se le hace su tratamiento de endodoncia, si es necesario por un cambio de color se realiza un aclaramiento dental o un blanqueamiento, y tiene pues un relativamente buen pronóstico para el paciente y logra pues una adecuada cicatrización y mantener el diente viable y en función pues por un largo tiempo, pues 20, 30 años, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen muy buen pronóstico siempre y cuando el ligamento periodontal se conserve viable. Frente a las fracturas, si las fracturas radiculares son adecuadamente manejadas de manera inmediata por el odontólogo y también son inmovilizadas por un tiempo mayor, esas requieren una inmovilización más o menos de 4 a 6 semanas, entonces también el diente se va a poder conservar por muchísimo tiempo. Obviamente el paciente deberá tener unos ciertos cuidados, pues no es que voy a comer chicharrón pues con ese diente, ni me voy a dedicar pues a abrir botellas con esos dientes que ya están afectados. afectado, ¿cierto? Tengo que tener ciertos cuidados en la alimentación, en los controles permanentes para verificar que todo esté bien. Pero cuando ya tengo otro tipo de afectaciones, como es la fractura dental y una fractura no superficial, sino un poco más profunda, entonces ahí sí tengo que hacer tratamientos un poco más interdisciplinarios con un periodoncista, con un rehabilitador dental, que son especialidades de la odontología, para poder hacer cirugías a nivel del alvéolo dental y poder realizar entonces la colocación de una coronita, de un tratamiento un poco más complejo que no será de manera inmediata, sino que va a necesitar varias citas con ciertas provisionalizaciones, pero pues siempre se busca que el paciente en ningún momento pierda la estética, que se vea siempre con su cavidad oral intacta, pero es un tratamiento que requiere más citas porque es necesario enviar al laboratorio cuando voy a hacer, por ejemplo, una corona, porque la pérdida de estructura de la parte que se ve externamente del diente se perdió en una gran proporción, entonces tengo que devolver la estética con estos aditamentos que no son de colocación inmediata, sino que van a requerir varias citas para pues poder tomar las impresiones, enviar al laboratorio y poder volver a colocarlo. Entonces, pues, básicamente esos son como los tratamientos que se hacen dependiendo de cuál es el tejido que está afectado para devolver la función, devolver la estética y la funcionalidad al diente.
Estamos en este espacio del radioconsultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, hablando de todo lo que es el trauma alveolo dental, una situación que ocurre pues constantemente a los jóvenes, a los adultos también, el trauma dentoalveolar, que es una situación que en cualquier instante de la vida puede suceder, ya sea por una caída, un accidente, en fin, ya nos lo ha explicado nuestra invitada Eliana Pineda, y que hay que prestar mucha atención al respecto. Ella es especialista en endodoncia y magíster en epidemiología y jefe de investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Tenemos también una invitación y vamos a escuchar más adelante en esta pequeña pausa que vamos a hacer con respecto a actividades que tiene la facultad en este 2024. Ya regresamos.
En la emisora cultural Universidad de Antioquia son para conectarnos con la región. Sus personajes, sus historias, con la actualidad, el arte y la cultura.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde, los esperamos en Conexión Antioquia.
Una manera diferente de conectarnos con lo que nos hace sentir orgullosos de nuestra región. Conexión Antioquia, la mejor manera de conectarnos es a través de la radio.
Y teníamos pues esta invitación por parte de la Facultad de Odontología en este espacio del programa, de este espacio del Radio Consultorio. Y continuamos en esta mañana en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia conversando con la profesora Eliana Pineda. Ella es jefe de investigación de la facultad. Ella es epidemióloga, especialista en endodoncia y magíster en esa especialidad en epidemiología. Y bueno, conversando de todas estas situaciones en las cuales se presenta todo lo que es el trauma dentoalveolar, que como hemos escuchado, pues se presenta con mucha frecuencia. ¿Y cuáles son precisamente, profesora Eliana, las consecuencias de no hacer ningún tratamiento, de no hacer nada? Sucede el trauma, pasa el dolor, bueno, en fin, la situación, y no se hace ningún tratamiento. ¿Qué, efectos trae a largo plazo precisamente el no hacer nada?
Bueno, sí, digamos que el efecto más grande es justamente la pérdida del alvéolo, porque el hueso que está alrededor del diente se mantiene, o sea, el hueso permanece gracias a que el diente está. Cuando el diente no está, ese huesito se va disminuyendo, se va perdiendo. Entonces, en un adulto, cuando hay una pérdida de un diente y no es restaurado de forma inmediata, pues lamentablemente vamos a encontrar que se colapsa o se reabsorbe ese pedacito del hueso, y para volverlo a recuperar pues será mucho más costoso, tanto económica como biológicamente, porque será necesario la realización de cirugías para poder devolverle la altura al hueso y poder realizar después un implante en el caso de que el diente se haya perdido completamente, porque el paciente pues no realizó pues ningún tipo de consulta, ¿cierto? No hizo un tratamiento preventivo para tratar de salvar su diente. Entonces, si lo pierde definitivamente, pues eso tiene un costo biológico y económico importante para el paciente adulto, pero mucho más grave para el niño, porque el niño está en crecimiento y desarrollo. Así que va a ser mucho más grave la pérdida o el colapso del hueso alrededor del diente cuando él no tiene ese diente pues que se ha perdido, ¿cierto? Entonces, la mayoría pues de las veces esto ocurre con los dientes que son ya permanentes, y eso va a generar una pérdida de estructura con afectación de la estética, con afectación de la función. Los demás dientes se van a ir desacomodando y se van a correr porque no tengo ese diente que se perdió. Entonces ya no hay, digamos, quien cuñe los demás dientes o quien los mantenga, sino que ellos se van a ir corriendo. Se desordena completamente la oclusión en el paciente o el orden habitual de todos los dientes, ¿cierto? Y eso a largo plazo pues va a tener un mayor efecto. Pues cuando no tengo una mordida que implica la relación adecuada entre el maxilar y la mandíbula a expensas de las uniones entre los dientes superiores y los inferiores, pues voy a empezar a tener muchos más problemas de fonación, problemas de respiración, problemas estomacales porque no estoy haciendo adecuadamente la función masticatoria. En fin, pues todos conocemos los efectos que tiene la pérdida de los dientes, pero lamentablemente cuando ya intento recuperarlo y no lo hice en el momento adecuado y de manera inmediata, pues voy a tener mayor costo biológico porque voy a necesitar muchas más citas, muchos más procedimientos, cirugías, procedimientos mucho más largos y mucho más costosos para poder devolver la estética y la función que he perdido. Eso pues obviamente va a ser mucho más grave en los niños también que en los adultos, pero pues hoy es igual de grave para todos, digámoslo.
¿Hay alguna investigación, algún estudio que señale precisamente el asunto propiamente dicho de no haber atendido oportunamente estas situaciones en nuestra población, en Antioquia, los lugares apartados de pronto por las dificultades de acceso, o también incluso en la misma ciudad o por desconocimiento, etcétera? ¿Hay alguna estadística o algo que de pronto señale o que ustedes noten en la facultad que ha habido problemas de atención en este sentido?
En nuestra población siempre hay dificultades de acceso a los servicios de salud, ¿cierto? Entonces, cuando las personas no consultan, no solamente pues es porque ellas no quieran, sino porque puede haber barreras de acceso. Todos conocemos las dificultades que tenemos con el sistema de salud, conocemos que hay población muy diversa que tal vez no puede hacer esa consulta de manera inmediata porque no están afiliados a un sistema, y de manera particular puede ser complejo para ellos, ¿cierto? No tengo en este momento la cifra exacta, y aunque la prevalencia del trauma no es muy alta, considerando la prevalencia tan alta que tienen otras enfermedades de la cavidad oral, como son la caries y la enfermedad periodontal, sí creo que que hay que llamar la atención, porque cuando hablamos de prevención, pues siempre nos vamos mucho más a la caries, ¿cierto? Y ahorita los sistemas de prevención han tenido una muy buena acogida y hemos cambiado mucho. Hace 20, hace 30 años, un paciente adulto que llegaba a nuestra consulta era un paciente que seguramente a partir de los 40 años ya tenía una prótesis total, mientras que en este momento un paciente adulto normalmente tiene una gran cantidad de sus dientes todavía presentes en boca, porque han funcionado muy bien todos estos métodos de control de la caries y de la enfermedad periodontal. Pero con respecto al trauma, vemos cómo cada vez crece más la consulta por estos eventos traumáticos y lamentablemente no se consulta de manera inmediata porque creemos que no nos pasó nada. Ah, no, tuve un golpe en el diente, pero no, ya se me pasó y no tengo nada. Y el paciente consulta muchos años después con una lesión a nivel de los maxilares, con una lesión que ya se ha convertido en un quiste y que hace que se afecte muchísimo todo el maxilar, porque tuvo un trauma hace 10, 15 años, nunca consultó y ahora es que está teniendo ciertos efectos. Entonces, si bien no te tengo en este momento la cifra exacta de prevalencia de trauma en Antioquia, pues sí te diré que están aumentando cada vez más porque vemos una creciente movilización con motocicletas, con bicicletas, con cada vez más las personas tienden a hacer más deportes al aire libre o deportes de contacto. Entonces es una entidad que hay que prestarle mucha más atención porque va a ser de mayor consulta de ahora en adelante, ¿cierto? No solamente la caries, sino que vamos a tener muchas más consultas en adelante por efectos del trauma dentoalveolar y ni siquiera por efectos inmediatos, porque la gente no consulta de manera inmediata porque no ve esa necesidad, sino en las secuelas que nos deja el trauma. Porque las guías de trauma dentoalveolar nos hablan que es necesario después de un evento traumático hacer valoraciones al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y hasta por 5 años. Así que si no estamos consultando, pues no vamos a tener estos controles, estos seguimientos y podemos no ver algo que nos llame la atención. Incluso el odontólogo puede no ver nada, no, tranquilo, no te pasó nada, pero con el tiempo vamos a ver cómo el diente se le puede morir el nervio, puede presentar algún tipo de reabsorción por una afectación en esas células del ligamento periodontal y reabsorberse completamente. Así que el trauma, digámoslo, lamentablemente es muy traicionero. Yo puedo tener unos efectos inmediatos y controlar esos efectos inmediatos, pero también puedo tener unos efectos tardíos que no está viendo el paciente y que ni siquiera el odontólogo está viendo y que por eso son tan importantes hacer los seguimientos pertinentes.
En ese sentido, pues la persona ofrece pues ya la tuvo la atención médica adecuada después de haber sufrido el trauma en ese accidente o lo que hemos denominado acá pues las distintas circunstancias, ¿cuáles son precisamente todos esos tratamientos o cuidados y recomendaciones que se le da a la persona en ese post-tratamiento de cuando ya lleva un tiempo después de haber se realizado pues el tratamiento como tal correctivo?
Bueno, pues como el diente y su alvéolo es una articulación, entonces es básicamente las mismas recomendaciones que uno le da a un paciente que tiene una fractura a nivel de una extremidad, ¿cierto? Entonces, pues obviamente un paciente que tiene una fractura en un miembro inferior y que es ferulizado, pues no se va a ir a correr una maratón, ¿cierto? Tiene que estar inmovilizado. Asimismo, entonces, con el diente hay que tener dieta blanda, hay que respetar el tiempo de cicatrización con la inmovilización de la férula, acudir a la consulta, porque lamentablemente a veces el odontólogo no es muy claro en las instrucciones que le da al paciente. Entonces lo inmovilizan, le ponen su férula, pues su alambrito, y pues el paciente nunca vuelve a consultar. Entonces esto también, permanecer inmovilizado, pues también va a afectar de manera importante el diente, y el diente va a terminar perdiéndose. Así que esa es una de las recomendaciones, seguir siempre los controles. Y pues las recomendaciones que te da siempre el odontólogo, la profilaxis antitetánica, el antibiótico, el enjuague bucal, una buena higiene y obviamente pues los controles que siempre hay que tener. Y la recomendación pues más básica, recuerden que el trauma más grave es el que ocurre cuando el diente se sale completamente de su alvéolo. Entonces, es que se conoce como la abulsión dental. Recuerden que hay que sumergir el diente en un medio de transporte. Uno de los mejores medios de transporte y más asequibles para toda la población es la leche. Sumergir el diente inmediatamente en leche y dirigirse a un consultorio odontológico. Pero por encima de la leche está el alvéolo. Así que lo mejor sería insertar el diente en su alvéolo dental y dirigirse a la consulta odontológica para que sea el odontólogo quien le pueda dar todas estas recomendaciones y establezca los controles que es necesario tener siempre.
Sí, reiterar entonces esa invitación siempre a eso, a ese transporte seguro y más seguro aún si es en la misma boca del paciente, en el alvéolo propiamente de donde estaba ubicado el diente. Cuéntenos, doctora, más o menos cuánto en promedio dura un tratamiento de esta índole, en ese sentido, de, por ejemplo, de perder el diente y recuperarlo. ¿Cuánto tiempo más o menos en promedio dura la rehabilitación?
Pues mira, Carlos, que como te dije, es un tratamiento entre el mismo paciente y su familia y el odontólogo, porque si el diente fue adecuadamente conservado, a los 15 días el diente ya va a estar en función. Entonces el diente, digamos que no necesita mayor tratamiento, simplemente la ferulización. Eso en los casos pues de aflojamiento dental. Pero cuando ya estamos hablando de una fractura que compromete de manera importante la corona y la raíz del diente, pues el tratamiento sí se va a prolongar, porque entonces voy a necesitar ese manejo interdisciplinario de periodoncia, de prótesis, de ortodoncia, y pueden ser tratamientos para conservar el diente que pueden durar más o menos hasta un año, porque toca, digamos, hacer uso de tratamientos de ortodoncia para poder devolver esa estética y esa función en estas fracturas un poco más complejas, tanto a nivel de la corona como de la raíz. Entonces, digamos que depende mucho de cuál es el tejido afectado y de la colaboración, pues, obviamente, del paciente. Si yo me pierdo y no vuelvo a los controles, pues, el tratamiento se me va a ir mucho más largo. Pero, fundamentalmente, depende del tejido afectado, porque de eso va a ser la cicatrización, qué pena.
Sí, disculpe, ¿y existe alguna diferencia entre niños y adultos en el tratamiento?
Sí, en niños básicamente el tratamiento se hace para los dientes permanentes, no para los dientes de leche, porque cualquier manipulación en el diente de leche puede afectar el germen del diente permanente. Así que normalmente no se hace tanto el tratamiento en los dientes de leche, pero en los niños sí, en sus dientes permanentes. Se trata de conservar el diente, como ya lo vimos, pues si lo hemos reiterado tanto, para lograr que el diente esté en boca durante todo su crecimiento y desarrollo, para que no se afecte el crecimiento y desarrollo del maxilar, que es, digamos, como el punto más importante, porque en los niños que están en crecimiento yo no puedo hacer tratamientos definitivos, yo no puedo poner un implante, mientras que en un adulto yo sí puedo hacer un tratamiento más inmediato frente a una pérdida de un diente, como es la colocación de un implante, que creo que también podría ser un buen programa la parte de los implantes para que lo hablen de manera posterior cuando ya pues no encuentro salvación para estos dientes, ¿cierto? Pero entonces en los adultos yo puedo hacer los tratamientos definitivos mucho más rápido que en los niños, porque en los niños tengo que respetar el pico de crecimiento y toda la evolución o el desarrollo del maxilar en esa etapa del crecimiento. Por eso es tan importante conservar estos dientes por lo menos hasta que termina el crecimiento de los maxilares y poder hacer después ya tratamientos más definitivos de tipo protésico. Así que es fundamental en los niños ser mucho más cuidadoso con estos controles para poder salvar estos dientes.
Entra aquí un aspecto y es la parte psicológica. ¿Cómo podemos, de alguna manera, asesorar a los padres de familia o también dialogar con los mismos niños sobre esta situación que se presenta por el accidente, no importa cuál haya sido, pero que experimentan pues este tipo de trauma dentro del alveolar?
Bueno, yo creo, Carlos, que es muy importante que para adelantarnos a cualquier trauma que vaya a tener cualquier niño, el niño desde muy temprana edad, o sea, desde que la madre está gestando, debe tener sus controles periódicos con el odontólogo. Y el niño desde muy temprana edad debe conocer el ambiente odontológico, no llevarlo cuando ya tiene una afectación, porque obviamente va a tener dolor, va a tener una situación traumática. Entonces, si el niño está familiarizado con el consultorio odontológico, la consulta frente al trauma va a ser mucho más fácil, porque no tengo además que manejar el pánico que el niño le tiene a la consulta. Así que si el niño está familiarizado con este ambiente, es mucho más receptivo a cualquier tratamiento que yo vaya a realizar en primer lugar. Y obviamente pues pues todos los odontólogos estamos familiarizados con el hecho de suavizar toda situación que se presenta, ¿cierto? Aún así, digamos que lo mayor o lo más importante para que no haya una afectación psicológica es la conservación del diente. O sea, perder un diente tiene un impacto muy grande a nivel psicológico, tanto para el paciente niño como para el paciente adulto. Entonces, poderle dar la tranquilidad al paciente de que le voy a poder salvar su diente porque él consultó de manera inmediata, y esa es también la campaña que estamos haciendo, que consulten de manera inmediata, eso va a poder repercutir en salvar el diente, conservarlo, y obviamente eso tiene una implicación psicológica mucho más importante que cualquier otra situación que yo vaya a realizar posteriormente, ¿cierto?
Claro que sí, y precisamente el aspecto de la prevención, cómo se maneja aquí tanto para los niños y los adultos, para nosotros los adultos, en cuanto a prevenir precisamente estos traumatismos de que se nos puedan presentar con la relación a todo lo que es lo del todo alveolar.
Sí, mira, súper importante en la prevención, por ejemplo, de los deportistas, que tengan protectores bucales, que sean protectores bucales hechos a la medida, que no sean los que compran en tiendas de deportista, porque estos no los van a cubrir digamos tan estrictamente como si lo hace un protector hecho a la medida. Entonces, para estos deportistas, tener protectores bucales es muy importante. Hay otra condición, y es que las personas que tienen una organización a nivel de los maxilares, donde el maxilar superior, digamos que está un poco más adelante que el inferior, están mucho más propensos a que con cualquier caída inmediatamente se golpeen en esta zona. Entonces, las personas que tienen una acomodación de los maxilares o una mordida, dentro de los estándares donde el maxilar superior contiene al inferior y no sobresale, pues estos pacientes van a tener la protección de los labios y no van a estar, digamos, con los dientes un poquitico más salidos, que eso es lo que predispone también tanto a que se golpeen en la misma parte. Entonces tienes el paciente que hoy le dieron una patada, mañana le pegan con un balón de fútbol, o sea, siempre se le están repitiendo sufriendo los traumas y es por esa condición anatómica que tiene. Y en los niños, pues obviamente aquellos niños que están en este proceso de empezar a caminar, donde ahí hay una alta prevalencia de caídas, pues entonces también verificar muy bien el ambiente externo, que haya superficies blandas a su alrededor para que el impacto que se genera con las caídas no haga que haya un golpe importante sobre todos estos tejidos y sus estructuras de sostén, ¿cierto? Para que no haya un impacto grande con superficies duras, sino que sea con superficies blandas. Entonces, vigilar muy bien el ambiente de estos niños que están en crecimiento, ¿cierto? Para que no tengan obstáculos. Sí.
Claro, y finalmente, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas? Todo lo que se avanza día a día en la ciencia para diagnosticar y tratar.
Bueno, mira, yo creo que a nivel del trauma dentoalveolar, nosotros en la parte de tratamiento de endodoncia, tenemos ahorita la posibilidad de hacer regeneración pulpar, y eso es uno de los aspectos más llamativos, porque puedo hacer que el diente que es afectado en su raíz y que no había terminado su formación completa pueda regenerarse y pueda completarla, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto importante que es de manejo de los especialistas en endodoncia y una, pues, de las situaciones más llamativas y de mayor desarrollo biológico y tecnológico en los últimos años. Y ya para la pérdida, cuando ya no, el diente no fue conservado y el diente no fue tratado de manera inmediata y he perdido completamente esta estructura, esta pieza dental, entonces creo que el mundo de los implantes pues ofrece una amplia posibilidad con la osteointegración o la unión pues que se da entre el implante y el hueso.
Muy bien, finalmente, doctora Eliana, su conclusión final con respecto a este tema.
Bueno, creo que la conclusión es básicamente un llamado a las madres, a los cuidadores, a los padres de familia y a los profesores en los colegios, conservar el diente, una juagaíta y meterlo inmediatamente en el alvéolo dental para dirigir el niño a la consulta odontológica. Si no soy capaz de hacer esto, meterlo en un vasito con leche y antes de una hora haber ido a un consultorio odontológico para que sea tratado. Esto para los cuidadores. Y para los profesionales, los controles periódicos, insistirle al paciente en el control periódico que siempre hay que hacer después de un evento traumático. No es lo que se hace en la primera cita. Tengo que seguir los controles para poder ir vigilando las secuelas y el mejor manejo del trauma dentoalveolar y tener muy presente además que no es lo mismo un paciente con ápice abierto que con ápice cerrado, con células de ligamento periodontal viables y con células no viables. Esto va a requerir por parte del odontólogo un manejo muy juicioso porque esto va a generar pues secuelas y modificaciones en el tratamiento dependiendo de cómo me llega el paciente, qué edad tiene y cómo fue conservado el diente en su alvéolo para poder darle el mejor tratamiento y poder salvar el diente.
Con nosotros hoy estuvo Eliana Pineda, odontóloga, especialista en endodoncia, magíster en epidemiología y jefe de investigación de la Facultad de Odontología de nuestra alma mater. Agradecemos a Claudia Campuzano su asistencia en la parte periodística y también de contenidos de este programa en la Facultad de Odontología. También a Dagoberto Paternina, la asistencia técnica. Y quien les habla, Carlos González, en la presentación los invita para que el próximo lunes nuevamente tengamos otra sesión con la Facultad de Odontología. Hasta pronto y continúen con nosotros.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.